Son las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. La política es el arte de impedir que la gente se entrometa en lo que le atañe, solía decir Paul Valéry, el escritor francés, que hoy cumpliría años. Buenos días. Prepárense que viene un viernes rojo en los mercados. Las caídas en el mercado fuera de hora de algunas tecnológicas americanas como Apple o como Amazon no es que hayan publicado malas cuentas, de hecho han marcado ventas espectaculares y previsiones muy buenas, pero bueno, las lecturas no son positivas y están haciendo caer los futuros americanos de una forma muy llamativa. Los futuros del Nasdaq vienen perdiendo un 2,4%, 270 puntos de caída en los 11.072. Los futuros del S&P caen casi el 2%, son 64 puntos de recorte para el S&P en 3.238, después del buen rebote que se viera ayer en Wall Street. Sí, pues esto es lo que tenemos delante. El futuro europeo, muy empujado a la baja por esto, viene perdiendo algo más del 1,4% en 2.904. Y el futuro del IBEX, que empieza a negociarse ahora mismo, empieza con un hueco bajista del 1,8%, 113 puntos de caída, a 6.313.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Ayer vimos al índice del miedo, el VIX, marcar un máximo desde el mes de junio en la sesión americana. Llegó a tocar los 41 puntos y ahora mismo vemos que viene subiendo esta fiebre del mercado. Otro 4% es lo que veo subir el CFD, CMC Markets, ahora mismo a los 35,72 puntos. Así que vienen curvas relacionadas efectivamente con la situación en la economía también, con el aumento de los contagios. Dice la prensa americana esta mañana que lo que está ocurriendo en Europa es un aviso de lo que puede venir después en Estados Unidos. ¿Y qué está ocurriendo en Europa? Récords diarios de contagios. En Italia, en España, en Francia, donde hoy empiezan un confinamiento muy estricto, con el primer ministro francés, le van a escuchar Jean Castex hablándole así a la gente.
Ainsi, il ne vous est pas possible d'aller chez des amis.
No va a ser posible que vayas a visitar a tus amigos ni a recibir a tu familia en casa, tanto de día como de noche, durante la semana o los fines de semana. Está prohibido que te alejes más de un kilómetro de tu casa, salvo por los motivos permitidos. Tampoco se podrá viajar dentro del territorio nacional. Pues eso ocurre prácticamente en España, con las fronteras imaginarias de las comunidades autónomas cerradas por confinamientos perimetrales, con la excepción de las islas, claro, Baleares, Canarias, Extremadura y Galicia, porque con la Comunidad Valenciana que se ha sumado ya, pues todos estamos en esa especie de confinamiento autonómico, un confinamiento muy raro, efectivamente. Pero confinamiento al fin y al cabo, porque los datos son los que son y hoy además en la economía tendremos alguna información que puede confundir, porque se van a publicar los PIBs del tercer trimestre, que como efecto rebote tras la caída fortísima del segundo, mostrará subidas, empezando por el PIB de España, como comentaba la vicepresidenta económica del gobierno, Nadia Calviño.
Todos los organismos vienen teniendo previsiones que están muy alineadas con lo que nos dicen todos los indicadores, y es que la economía creció de forma notable entre julio y septiembre.
Pero todos los organismos están diciendo ahora justo lo contrario para el cuarto trimestre. Hemos escuchado a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, advertir que efectivamente prepara nueva artillería de estímulos para diciembre una vez que compruebe lo que parecen apuntar todos los indicadores, la ralentización. Dice que el crecimiento significativo de la tasa de contagios del coronavirus y la asociada intensificación de medidas de contención desde el verano constituyen claros vientos en contra para las perspectivas a corto plazo. De hecho, los últimos datos, resultados de encuestas y los indicadores de alta frecuencia apuntan a una significativa ralentización en la actividad económica en el último trimestre del año. Preocupa, por tanto, el aumento de los contagios, del ritmo de los contagios. Preocupa la caída de la economía que viene. Esto es la W, famosa y temida. Preocupa que los presupuestos que presentan los países no sean los adecuados para responder. Preocupa particularmente en España las subidas de impuestos planteadas que pueden hacer daño a la economía de las familias o de las empresas, como por ejemplo las subidas de los impuestos o las primas del seguro. Enseguida saludamos a la presidenta de UNESPA, Pilar González de Frutos, Unespa agrupa a las empresas aseguradoras, creen y calculan que esto va a tener un efecto regresivo que provocará que se contraten menos protecciones frente a los riesgos, que son muchos ahora. Pues todo esto, y luego el tiempo de los mercados, cuando se acerque la apertura, más detalles. Pero ya avisamos que el petróleo sigue cayendo en las pantallas de XTV, casi el más del 1%, el Brent, y por ahí también el crudo ligero americano, a $35.80. El oro, tranquilo, a $1,870 en las pantallas de Degusa. Y el euro dólar a 1,1680, un poquito más bajo que ayer a estas horas. Noticias que despiertan la economía y que presentamos con Miguel San Martín. Los récords de contagios se comunican en toda Europa. En España, 23.600 casos nuevos, prácticamente 173 muertes más.
9.400 de ellos en las últimas 24 horas. La cifra total de fallecidos supera los 35.600. Madrid a la cabeza de nuevos contagios, después Cataluña, Aragón, País Vasco y Andalucía. La tasa de incidencia sube 6 puntos a 468 cada 100.000 habitantes. La presión hospitalaria, 14%, la ocupación de las UCIs del 25,5%.
Un repaso rápido por los datos de Francia y de Italia.
Pues miramos en primer lugar a los de Francia. En las últimas 24 horas, casi 48.000 nuevos contagios, 250 nuevos fallecimientos. El total de fallecidos sube a 36.020. En Italia, casi 27.000 nuevos contagios, nuevo récord que coincide, eso sí, con el mayor número de test realizados en un día, 200.000. También hay que sumar 217 fallecidos.
Menos mal, que dice el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, después de la videoconferencia de ayer, que empieza a armonizarse algo la respuesta de los líderes europeos, porque de facto no se está viendo. Hoy tenemos, como buen viernes, buenos datos en la agenda. Vamos a consultarla con Sara Bot. Cuéntanos, Sara, muy buenos días.
Muy buenos días, vamos con el último repaso a la macroagenda de este viernes, que empiezo ahora en Alemania, porque atención que tenemos ya las ventas minoristas de septiembre, que caen más de un 2%, mucho peor de lo esperado. Después nos queda por conocer cómo ha evolucionado la economía en el tercer trimestre en España, Francia, Italia, Portugal, Alemania, así como en la zona euro. En todos los casos se esperan fuertes repuntes respecto al segundo trimestre. También se publican datos de IPC en Francia y de confianza de los consumidores. En Alemania tendremos las ventas al por menor de septiembre. En la zona euro también se espera el IPC de octubre y la tasa de paro de septiembre. En Estados Unidos se publica la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de octubre y datos de gastos e ingresos personales. Luis Vicente, vamos a hablar ahora con la presidenta de Unespa para ver cómo afectan las medidas que han aprobado en los presupuestos al sector del seguro, que es tan importante.
Me siento seguro.
Jeje, por cierto, ¿me haces un seguro de vida? Y así luego cobro yo misma. Chao.
Un seguro de vida a ti para cobrar tú misma, creo que no lo has entendido, querida Sara. Bueno, por cierto, tras hablar con la presidenta de Unespa, en la gran tertulia de la economía comentaremos resultados empresariales de las tecnológicas, de los bancos, con Roberto Espinosa, Camal Romero y Antonio Sanabria.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Antes vamos a echar un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Dani Cepeda, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hasta ahora en Madrid hay un accidente en Torrejón de Ardoz, en la incorporación de la M50 hacia la A2 en sentido Zaragoza. En Barcelona, la retirada de un vehículo en la A2 en Colbató genera tráfico lento en dirección Lleida. En sentido a la ciudad condal hay tráfico lento en la A2 en San Joan Despí, en la C31 en Badalona y la C58 en Moncada y Reixac. También densidad circulatoria en la entrada a Sevilla por la A49 Camas. Más entradas con tráfico lento en la A357 en Málaga, precisamente en la entrada a Málaga capital, en el Parque Tecnológico, en la entrada a Valencia también por la V21 en Alboraya y la CV35 en San Antonio de Benajever. Además, en Valencia capital hay densidad circulatoria, la avería de un vehículo está dejando muy intensa a esta hora la V30 en Paterna, 4 kilómetros de tráfico intenso que se prolongan estas retenciones hacia la AP7. Además, también encontramos más puntos con tráfico en la A7, precisamente en la región de Murcia, su paso por Espinardo en sentido Almería, y también en Almería a esta hora encontramos, a esta hora, como decimos, complicaciones, hay circulación muy congestionada en la A7 en Agua Dulce, dirección Barcelona.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
¡Todo el mundo en la mesa!
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900-400-910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
¿Tienes dudas de cómo se va a comportar el mercado? ¿No sabes dónde poner el stop loss o si ese valor superará la resistencia? Todos los días, de 9 y media a 10 de la mañana con Luis Vicente Muñoz y de 6 a 7 de la tarde con Marta Isern, los mejores analistas están en Capital Radio. Envía tu consulta a oyentes@capitalradio.es, una nota de voz a nuestro WhatsApp 687-050-600 o si quieres participar en directo, llama al 91-283-3333. Capital Radio, economía.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura. Con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
El anteproyecto de ley de presupuestos generales que acaba de aprobar el gobierno de España está generando una enorme inquietud en numerosos sectores que creen que los impuestos revisados al alza, la subida de impuestos que se aplican en algunos elementos, pueden tener un efecto perverso, pueden dañar a las familias y a las empresas españolas. Es el caso de uno de esos elementos, la subida del 6 al 8% del tipo de gravamen del impuesto sobre las primas del seguro, amén de otros que pueden afectar a este importante sector en la economía española. Recordemos que el seguro, la industria aseguradora, representa en torno al 5% del PIB y emplea directamente a 50.000 trabajadores, indirectamente a muchísimos más. Nuestra invitada capital es la presidenta de UNESPA, la agrupación que asocia a las empresas aseguradoras en España, Pilar González de Frutos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente.
Pues tenemos delante un texto, es todavía un anteproyecto, tendrá que ir al Parlamento, pero aplica, entre otras cosas, esta subida a las primas del seguro. ¿Qué impacto calculan ustedes que puede tener en el propio negocio del sector asegurador y en la gente, en la vida de la gente?
Bueno, es un impuesto repercutible, por tanto nuestra preocupación no está tan relacionada directamente con nuestro volumen de negocio como con la preocupación por el impacto que efectivamente puede tener en las familias. El 95% de las familias españolas tenemos al menos una póliza de seguro y, por tanto, va a afectar a la práctica totalidad de las familias españolas. Tenemos 32 millones de vehículos circulando y estos 32 millones de vehículos tienen que suscribir un seguro obligatorio, al que igualmente se le va a aplicar este incremento en el impuesto sobre primas. ¿Qué significa en términos de dinero para una persona? Pues un seguro de vehículos que tuviera una prima anual de 500 euros, gracias al incremento del tipo en el impuesto sobre primas, pasaría a costarle 510 euros. Ese es el impacto que naturalmente afecta también a 32 millones de vehículos, como le decía, 17 millones de viviendas aseguradas, 1,48 millones de comercios, 850.000 comunidades, 720.000 industrias, en fin, absolutamente todas las capas de la economía y de las familias. Y por eso nosotros nos atrevemos a calificarlo de regresivo.
Porque puede llegar a tener el efecto de que la gente apurada de dinero por estas circunstancias tan terribles contrate menos protecciones frente a los riesgos.
Eso sin duda. Y eso debería ser una preocupación. Yo creo que el desarrollo de una sociedad comprometida tiene que ver también mucho con la iniciativa individual a la hora de garantizarse una recuperación inmediata de los daños patrimoniales. De esa manera nos protegemos a nosotros y protegemos también a toda la sociedad. Creamos una red de seguridad a través del seguro, que es quien nos va a garantizar esa recuperación inmediata. Esa cobertura presenta todavía ciertos gaps en determinadas áreas geográficas o en determinadas capas sociales. Desde luego, creo que el objetivo debería ser más cubrir esos gaps de cobertura de riesgos que incrementar los impuestos, haciendo más difícil precisamente la cobertura de esas lagunas que en este momento todavía observamos. Déjeme que comparta con ustedes un dato. En el País Vasco, el 84% de las viviendas están aseguradas. Pero, en cambio, si observamos este mismo dato en Canarias, son 40 puntos porcentuales menos. Bueno, pues resulta evidente que un evento dañino tiene muchísimo más potencial de causar daños en Canarias que en el País Vasco. La razón, en el País Vasco hay una red financiera de cobertura otorgada por el seguro que va a permitir la recuperación inmediata de esos daños, mientras que en Canarias nos encontraríamos con una menor resistencia por parte de las familias frente a cualquier daño que pudiera impactarles en sus viviendas.
Hay otro elemento que nos gustaría comentar con usted, presidenta, y es la reducción de los beneficios fiscales para los planes de pensiones individuales, los sistemas de previsión. Hasta ahora, 8.000 euros por persona y año eran deducibles en el impuesto sobre la renta. Deducible significa que se pagan los impuestos después, cuando se recuperan, no en el momento. Eso y es. Se va a rebajar esa cantidad a 2.000 euros. A un segmento como es el del ahorro a largo plazo de los planes de pensiones que afectan o que tienen 7,5 millones de personas en España, ¿qué puede suponerle esto?
Bueno, claramente supone que a partir del 2021 la ya lenta evolución de los sistemas de pensiones complementarios se van a ralentizar muchísimo más. Es verdad que las aportaciones por encima de 2.000 euros no son las más numerosas, pero también es verdad que hay grandes colectivos que no tienen otro mecanismo de completar sus pensiones nada más que a través de sistemas individuales de pensiones, sean fondos de pensiones, sean seguros con el mismo tratamiento fiscal. Para ellos se les abre un auténtico problema en la medida en que el gobierno justifica esta reducción para poder hacer promoción de los planes de empleo. Nosotros estamos de acuerdo con que efectivamente es necesario dinamizar ese segundo pilar de la previsión, los sistemas colectivos vinculados al mundo laboral, pero en nuestro país, con una realidad sociolaboral como la que tenemos, 6 de cada 10 trabajadores no pueden acceder a esos planes colectivos porque o son trabajadores autónomos y no les queda más que la posibilidad de hacer aportaciones a un sistema individual de pensiones, o se trata de trabajadores de las pequeñas, a veces pequeñísimas empresas, donde la previsión social todavía está por construir. Entonces, creemos que es imprescindible seguir manteniendo ambos sistemas, que es imprescindible además lanzar los planes de pensiones de empleo con una auténtica vocación de promoción, y cuando estos estén en condiciones, sean disponibles ya para el público en general, entonces probablemente se podrá analizar cómo facilitar el trasvase desde los sistemas individuales a los sistemas públicos. De los sistemas individuales a los sistemas colectivos. Pero nos parece que en este momento es dejar sin solución a una buena parte de los trabajadores de este país, que son aquellos que precisamente estaban en condiciones de poder hacer aportaciones por encima de 2.000 euros. Le contaré un ejemplo casi de índole personal, pero ayer sí. Tenía una reunión con un notario que tiene ya una edad cercana a la jubilación, y él me decía: para mí esto es un problema, porque yo no tengo un sistema de empleo al que poder acudir, quiero completar mi jubilación, tengo capacidad para poder hacerlo, y en cambio me van a limitar a 2.000 euros para mi jubilación. Eso no da más que para un complemento pequeñísimo, no da para mucho más allá de 150 euros, 170 euros al mes. Con estas posibilidades es muy difícil que desde el lado de la previsión social complementaria efectivamente se pueda garantizar mejores pensiones para el futuro.
Pues gracias por la visión y por los ejemplos, que son muy descriptivos. Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA, un placer, un saludo cordial.
Igualmente, buenos días.
Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio está aquí para ayudar a las empresas a comunicar cómo crean valor. Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta.
Borja Vázquez, Ana Jenner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. estardondeestes.com. ¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede, con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo, entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Capital Radio.
Air Europa te ofrece la tertulia capital.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Bien, vamos a comentar todo lo que está pasando y es mucho en esta mañana en la que vamos acabando el mes de octubre con nuestros invitados a esta gran tertulia de la economía. Antonio Sanabria es investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo vamos?
Bueno, pues aquí intentándome informar de las últimas novedades de noticias acerca de si Madrid se confina o no se confina. Bueno, todo este lío que tenemos con los confinamientos y las medidas que habrá que tomar.
Sí, parece que los que no estén confinados antes que después, vamos a estarlo de una manera o de otra. Kamal Romero es profesor de Economía y Métodos Cuantitativos en la Universidad de San Pablo CEU. ¿Qué tal, Kamal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Muy buenos días, Antonio.
Buenos días. Y también Roberto Espinosa, economista experto en tecnología e innovación. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
A ver si nos explicamos, Roberto, qué está pasando a estas horas con las grandes empresas tecnológicas que en Wall Street publicaron anoche resultados y hay un par de ellas o tres que están pasándolo mal en el mercado fuera de hora. Y eso que todas parecieron mostrar solidez, ventas espectaculares. Amazon prometió la campaña navideña como nunca se había visto en la historia y está cayendo un 2%. Apple, que vendió también mucho, con cifras muy sólidas, pues cayendo un 5% ahora. Es porque se retrasó con el iPhone, ¿no? Le cayeron las ventas en el iPhone. ¿Qué está pasando con estas compañías?
Sí, yo creo que el caso de Apple, aunque efectivamente los resultados son buenos en general, pero cuando miras los detalles, han bajado sus ventas de iPhone, sobre todo en China, y hay una parte que probablemente se explique por el retraso del 5G, pero hay otra también seguramente que se explica por la guerra comercial y también los chinos ahí son muy nacionalistas, muchos de ellos, y seguramente haya unos cuantos que han decidido comprar producto nacional, ¿no? Y al final, aunque han crecido las ventas de Apple en otros segmentos como los portátiles o los servicios, pero la base del crecimiento y de las ventas cruzadas que suele hacer Apple viene siempre del iPhone, lo cual los analistas están previendo que Apple va a surgir ahí en la venta futura de otros servicios porque va a bajar su base instalada, ¿no? En el caso de Amazon los resultados han sido espectaculares, pero parece que al mercado no ha terminado de gustar la visión que han dado para el Q4, que esperaban que fuera más agresiva precisamente en base a lo que comentabas. Y luego también hay que comentar que los resultados de Google y Facebook han sido muy buenos y Google además, a pesar de la investigación que tiene abierta en Estados Unidos por antimonopolio.
Sí, se ve que dominan el mercado publicitario, ¿no? Las ventas están disparadas en ambas compañías, en Google con su buscador, con YouTube, en Facebook con su Instagram. Instagram le va muy bien, parece, en ingresos, ¿no? En publicidad.
Sí, y además, en el caso concreto de Google, yo creo que nadie anticipa que de esta investigación salga nada demasiado dañino para ellos. Y en el caso de Facebook, que parece que también está a punto de anunciarse una demanda parecida, pues todo el mundo está anticipando que también se quedará en poca cosa.
Interesante. ¿Algún comentario sobre estas cuestiones, Antonio?
No, bueno, realmente creo que lo explico muy bien. La complejidad que tenemos de escenario, pues digamos, de expectativas y de exigencia hacia algunas empresas, pero también de incertidumbre acumulada, aumentada ahora con posibles endurecimientos en los confinamientos en muchos países. Y luego, bueno, pues también el tema del China y el consumidor chino, ¿no? Que también, pues bueno, puede tener esa explicación, o esa parte de explicación nacionalista que se comentaba, de intentar promover o preferir, pues, producto nacional a grandes marcas extranjeras.
Sí, fijaos que si vienen confinamientos y todo esto se complica más, a estas compañías de las que hemos hablado hasta les viene bien, les viene mejor. Son de la parte de la economía que se fortalece con las dificultades del coronavirus. Es curioso, ¿no? Es la K de la que hemos hablado algunas veces. Compañías que se disparan por esta situación y compañías que se van hundiendo entre medias por la misma razón. ¿Cómo lo ves, Kamal?
Bueno, lo que ha dicho es algo que se puede generalizar, ¿no? Que es el efecto asimétrico que ha tenido esta pandemia sobre empresas y también añadiría sobre trabajadores, ¿no? Los cuales podemos clasificar entre flexibles y no flexibles. Justamente lo que mencionas se basa en que existe un segmento de la población que es más flexible, es decir, más adaptable a los temas de teletrabajo y podrían explotar este tipo de digamos, de dispositivos que les permiten esa tarea. De todas formas, y bueno, yo creo que poco que añadir a lo que ha dicho Roberto, que es el experto del sector, pero bueno, también hay que tomar en cuenta dos cosas, ¿no? ¿Qué porcentaje de estos cambios quedarán como serán sencillamente transitorios y cuáles quedarán de manera permanente, ¿no? Para de esa manera poder evaluar mejor cuál sería el efecto a medio plazo de esto y saber en realidad quién queda favorecido. Pero está claro que ahora mismo este choque asimétrico, por llamarlo de algún modo, favorece a aquellos sectores con un componente tecnológico, pero también hay que ver un poco si estos sectores son capaces de adaptarse también a las nuevas necesidades que surgen a partir de esto sin abandonar su nicho tradicional de mercado, que en principio no tiene por qué desaparecer una vez que la economía se recupere, pero que sí es cierto que cambiará.
¿Te atreves a responder a esa pregunta, Roberto?
Bueno, es complicadísima, ¿no? Lo que sí que es cierto es que estos algunos cambios en los hábitos de consumo, yo creo que aunque luego volvamos a la normalidad más parecida a la que teníamos antes, no van a volver a lo que era antes, ¿no? Bueno, por ejemplo, no creo que cuando nos desconfinen la gente deje de comprar en Amazon, cuando ya se ha habituado a comprar en Amazon, y la gente que, por ejemplo, va muchísimo al cine y ahora de repente se ha acostumbrado a consumir contenidos en su casa, pues volverá al cine, pero probablemente no de la misma manera, ¿no? Así que, como bien decías, de esta crisis van a salir fortalecidas en general las empresas tecnológicas y las empresas que ya habían empezado fuerte su transformación digital, y seguramente luego hablaremos de la banca, y en ese nuevo futuro la banca que haya avanzado más seguramente estará más en una mejor posición que la que no, porque efectivamente volveremos, saldremos y haremos muchas cosas offline en el mundo lógico, pero no va a ser igual que antes.
De la banca podemos hablar ya. Esta mañana han seguido publicando resultados gigantes financieros. En España ha publicado CaixaBank, beneficio de 726 millones de euros a septiembre. Esto es un 42, casi un 43% menos de lo que ganaba CaixaBank hace justo un año. Y tiene mucho que ver con los 1.160 millones de euros que ha provisionado por el COVID. Bueno, para intentar tener un colchón, ayer nos lo explicaba muy bien José Sevilla, el CEO de Bankia, necesitan todos hacer un colchón por la cantidad de créditos que se van a quedar sin pagar el año que viene. Esperan un aluvión de mora todos los bancos. Y este tipo de patrón se repite en todos los demás. BBVA ha perdido 15 millones de euros a septiembre, tiene que ver con la depreciación de su fondo de comercio en Estados Unidos. Sabadell ha ganado 200 millones de euros, es un 74% menos que hace justo un año. ¿Qué se puede extraer de esto que está diciendo en números la banca, Antonio?
Bueno, en primer lugar, que creo que es una medida acertada. Veremos a ver si el colchón incluso es suficiente, pero a priori pues es una medida acertada y adecuada ante pues la incertidumbre y la posibilidad más que probable de que aumente mucho la moda en los próximos meses. Y también, digamos, pues digamos una señal acerca de la necesidad de, uno, reforzar posiblemente las ayudas fiscales, subvenciones, yo diría directamente, inyecciones de dinero a transferencias a hogares y flexibilizar o ampliar incluso las ayudas a empresas, especialmente a las pymes, que son las que menos músculo financiero tienen para soportar esta situación de vuelta a restricciones de movilidad y probablemente en no mucho tiempo, al menos en España, pues como ya están haciendo otros países, otra vez volver a un confinamiento domiciliario, lo cual pues agravaría esta situación de futuras moras.
Kamal, ¿cómo lo interpretas?
Sí, bueno, hay que, en la nota de prensa que ha enviado CaixaBank, que no sé si lo has mencionado ya, pero que bueno, que ya han el 5% de la cartera la están aprovisionando por solicitud de moratoria al 30 de septiembre, lo cual es un indicador de que esto puede crecer y bueno, yo creo que las grandes entidades financieras se enfrentan todas a una situación similar. Y por esa razón es tan importante, y esto lo llevamos diciendo meses, y bueno, tú lo sabes, Luis Vicente, la razón por la cual los créditos que se realicen como política oficial para el apoyo a los efectos nocivos del confinamiento sobre la salud financiera de las empresas se tienen que realizar con avales públicos, porque si no es que ya llegamos a esta cadena en la cual tenemos empresas mucho más apalancadas y con un balance y con un balance de situación peor que años anteriores, los cuales le van a impedir el acceso al crédito en el futuro, y luego también tenemos entidades financieras que están aprovisionando y que se incrementa su cartera en mora. Entonces, para justamente evitar esta cadena, era tan importante que los mecanismos de financiación oficial, más allá de ofrecer facilidades de plazo y tipo, pues también tuvieran una garantía pública para justamente evitar que este efecto se transmitiera, uno, en la futura capacidad de crédito de la empresa en cuestión, y segundo, que se transmita al sistema financiero, que ya es lo que nos faltaría ahora. Y bueno, y por decir algo positivo de los resultados, que no están mal, a mí lo que me llama la atención es que se ha incrementado el volumen de negocio en los primeros 9 meses del año. Se ha incrementado el volumen de negocio, no obstante, los ingresos por intermediación financiera se mantienen más o menos estables, disminuyen un poco, porque recordar que bueno, que también hay muchos instrumentos que han disminuido sus tipos debido a la política de expansión de liquidez del Banco Central Europeo, lo cual también se refleja como un incremento en la liquidez de la institución, como supongo que habrá ocurrido en todas, y que bueno, que los ingresos por comisiones son los que se han quedado estables, ¿no? Y eso ya nos indica algo, que un poco por la cual la política de pricing de las instituciones financieras se están sesgando hacia eso, porque el margen de tipos ya lleva años que rinde poco. Y también la composición de cartera de estas instituciones, que se han sesgado hacia activos muy, muy líquidos con un rendimiento extremadamente bajo. No obstante, sin analizarlo a fondo, a mí me parece un resultado que, visto el contexto, no está nada mal.
Hombre, hay un buen apoyo de los créditos respaldados por el ICO para dar liquidez a las empresas, que en cierto modo pues está apoyando de facto, ¿no?, al sector financiero. Si os parece, vamos a hablar de lo que viene en este último trimestre del año, porque tras escuchar a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, no nos hemos quedado muy tranquilos. En unos minutos, por cierto, vamos a tener ya el dato preliminar del tercer trimestre en España, del PIB del tercer trimestre en España, que se espera que sea bueno. A ver cuánto nos dura.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es hablar rápidamente por WhatsApp con tu banco. Cualquier duda se resuelve de la forma más sencilla, porque somos el primer banco español con cuenta de WhatsApp oficial verificada. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
En Amiral Gestión trabajamos para poner la inteligencia colectiva de nuestro equipo de inversión a su servicio. Cerca de 20 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Usamos el análisis fundamental para encontrar valor globalmente tanto en acciones como en obligaciones. Entra en www.amiralgestion.com para descubrir nuestra gama de fondos Sextant.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Y un aviso, quedan 20 minutos para que abran las bolsas de Europa. Vienen curvas este viernes, las caídas que siguen propiciando los futuros americanos son importantes. El futuro del IBEX viene cayendo 70 puntos, es algo más del 1%, a 6.355. ¿Que dónde lo estoy viendo? En las pantallas de XTB.
Atención inversores, XTB rompe el mercado de las acciones y los ETFs, lanza su tarifa cero comisiones, has oído bien, cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible, entras en xtb.es, abres una cuenta online y sin moverte de casa y en menos de 15 minutos, compra y vende acciones con cero comisiones, no pagues más comisiones, xtb.es, riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Bueno, pues en unos minutos tenemos el PIB de España, dato preliminar, vamos a tener algunos europeos. Después de la dramática caída del primer trimestre, pues el segundo trimestre y el tercero, pues el primero y el segundo cayeron mucho. El tercero se espera un gran rebote, al menos decía esto Nadia Calviño, la vicepresidenta económica del Gobierno.
Todos los organismos vienen teniendo previsiones que están muy alineadas con lo que nos dicen todos los indicadores, y es que la economía creció de forma notable entre julio y septiembre.
Otra cosa es lo que esté haciendo ahora, en octubre, en noviembre y en diciembre, porque la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, no termina de verlo. Dice que este crecimiento significativo de la tasa de contagio de coronavirus y la asociada intensificación de medidas de contención desde el verano constituyen claros vientos en contra para las perspectivas a corto plazo. Dice que, de hecho, que estos últimos datos, resultados de las encuestas, indicadores de alta frecuencia, apuntan a una significativa ralentización en la actividad económica en el último trimestre del año. ¿Lo ves así también, Antonio Sanabria?
Sí, lo que se refiere al tercer trimestre, yo soy optimista en el sentido de que, bueno, ya la EPA, los datos de la EPA eran un poco mejores de lo esperado, ya indicaban un poco esa recuperación y bueno, pues el efecto rebote después de un hundimiento tan fuerte, pues hace más fácil, digamos, que en términos de variación, pues sea notable. A mí lo que me preocupa es el cuarto trimestre, que es el en el que estamos ahora. Es decir, si el cuarto trimestre incluso podamos tener, llegado el caso, pues una vuelta al crecimiento negativo, esperemos que no. Pero es donde realmente vuelve otra vez la incertidumbre, porque seguimos sin solucionar el problema médico, que es al fin y al cabo lo que domina, que es la COVID-19. Pero en cuanto al tercer trimestre, no sé cómo lo verán los demás, pero sí soy relativamente optimista.
¿Cuánto de la caída previa se podría haber recuperado, ¿no? Es una forma de medirlo.
Sí, todo no. Obviamente todo no, pero es que yo creo que incluso si el 2021 hay crecimiento, ninguna previsión espera que en 2021 se pueda recuperar el total de la fuerte caída que ha habido en 2020. Lo más preocupante en todo caso no es tanto, digamos, sí, bueno, la recuperación por supuesto, pero sí que la situación que tengamos, lo decía antes Kamal, y es el tema de que haga el menor daño posible y que no se traslade a una acumulación de crisis donde venga ahora también una crisis financiera, que eso va a hacer mucho más complicada la recuperación.
¿Cómo lo calibras, Kamal Romero?
Sí, bueno, yo creo que esto es un resultado natural que se ha observado en otras economías, pues sencillamente porque se han relajado las medidas de confinamiento y esto se reflejó en la actividad económica. Y pues poco más que decir acerca de ese dato del tercer trimestre, ¿no? Hay que recordar que el global del año, ya que ha hablado Lagarde, la proyección que tiene el Fondo Monetario para España es la mayor caída del mundo avanzado, que es 12,8%, una recuperación de 7,2% el año siguiente. Y pues, un poco como mencionaba Antonio, ¿no? Que pues recuperar a nivel inicial no. Y yo pues comparto la preocupación de Antonio del último trimestre, porque así como el mismo Fondo Monetario afirmó en su último informe de perspectivas mundiales, todas estas previsiones de crecimiento están basadas, como es obvio, críticamente en la evolución de la enfermedad. Y bueno, y esta última semana no ha traído a nivel europeo al menos ninguna buena noticia en relación a esto. Y luego también ya vamos a ver la evolución de otro gigante como sería Estados Unidos una vez pasadas las elecciones, que ya pues el tema del COVID volverá a ser primera plana y seguramente nos estamos perdiendo un montón de datos acerca de la evolución del COVID en ese país, que dejan de ser titulares de momento. Y claro, pues la verdad que la evolución de la enfermedad en muchos países durante las últimas semanas, la verdad que está siendo bastante negativa. Ya hemos visto cómo vuelven de nuevo ciertas medidas de restricción a la movilidad, aunque no sean tan severas como las que vimos en primavera, pero esto claramente va a tener un efecto sobre la actividad y pues podría empeorar incluso las previsiones que ha señalado el Fondo Monetario recientemente. Y en el caso de España, yo añadiría una cosa crítica, ¿no? Bueno, que es que yo creo que ya todos estamos conscientes, que son dos cosas. Uno, la implementación de la política sanitaria, que no debería ser un debate, pero en España por alguna razón lo es. Y el segundo, la instrumentación y la puesta en práctica de la canalización de los fondos que vendrán de Europa, que ya sabemos del atasco administrativo en España, y eso podría también retrasar la recuperación.
Roberto, ¿cómo lo ves? Roberto, no sé si...
Sí, de hecho, escucha, ayer sí. Estados Unidos publicó sus datos del tercer trimestre. Sí. Y, si no recuerdo mal, el crecimiento era de más del 33%, recuperando dos terceras partes de la caída que llevan acumulada este año. Pero sí. Claro, aparte de, efectivamente, lo que mencionaba Kamal, la situación que veremos que ocurre allí después de las elecciones, también es verdad que la economía americana y la nuestra es muy diferente, ¿no? Me ha venido a la cabeza un artículo que leí hace unos meses en The Economist que publicaba un índice del riesgo de las economías en base al COVID, en el que España salía la tercera con más riesgo del mundo, porque pues bueno, consideraban que casi el 70% de los trabajos que tenemos en España no se pueden hacer desde casa, no se pueden teletrabajar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ese impacto de
¿cuánto? ¿Cuánto has dicho? ¿Cuántos trabajos no se pueden teletrabajar?
Un 68%. Le he buscado justo.
O sea, dos terceras partes casi.
Sí, más de dos terceras partes. Más de dos terceras partes de los trabajos en España no se pueden realizar desde casa. Y claro, esto va a tener un impacto brutal en la capacidad que vamos a tener de seguir produciendo ante lo que viene, ¿no? Este trimestre, pero también no nos olvidemos que el invierno no se acaba el 31 de diciembre.
No, efectivamente, deberíamos verlo casi en conjunto, ¿no? Hasta que no tengamos, ya empecemos a tener a la población vacunada o empiecen las vacunaciones, y eso va a ser después de, o bien entrada la primavera, ¿no? El cálculo que estaba haciendo von der Leyen, la presidenta de la Comisión, es el mes de abril, cuando se iban a repartir la mayor parte de las vacunas. O sea, empezarían en mayo.
Sí, no sé a quién escuchaba el otro día decir que nos deberíamos olvidar ya de Semana Santa, sobre todo pensando en nuestra principal industria. Y efectivamente creo que antes de Semana Santa no hay visos de que esto vaya a cambiar radicalmente.
Sí, ni Semana Santa ni Puente de Mayo a esta velocidad a la que vamos, salvo milagro. La gran tertulia de la economía. Hoy en Capital Radio hemos analizado las noticias, las historias de la mañana con Roberto Espinosa, con Kamal Romero y con Antonio Sanabria. Gracias, amigos. Cuidaos mucho y buen fin de semana, si es posible.
Un abrazo.
Buen fin de semana.
Igualmente.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad.
Capital Radio Madrid 105.7.
Fondos Dunas Valor. 3 años de crecimiento. 3 años de consistencia. 3 años de compromiso. 3 años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.
Para personas inquietas, Capital Radio.